pasando al punto 95, el padre Jorge habla de otros sacramentos, diciendo que el pecado original es el pecado que cometieron nuestros primeros padres y que heredamos al nacer todos menos la Virgen María. La Santísima Virgen es la única que ha sido concebida sin pecado original. Y esto es lo que queremos decir al invocarla con el título de Inmaculada Concepción. Y Dios le concedió este privilegio en atención a que iba a ser la Madre de Jesucristo. Pasando al punto 96, dice el Padre Jorge que el pecado original se lava con el sacramento del bautismo. Y este sacramento, al lavarnos del pecado original, infunde en nuestra alma la gracia santificante y nos hace miembros de la Iglesia, hijos de Dios y también herederos del cielo. En el mundo hay muchos paganos sin bautizar, dice el Padre Jorge, y por eso es los misioneros, dejando familia, patria y todo, se van a tierras lejanas para instruirlos, bautizarlos y hacerlos hijos de Dios. Jesús dijo a los apóstoles: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Podemos y debemos ayudar a la obra de los misioneros con nuestras oraciones, nuestros sacrificios y nuestras limosnas. Las obras misionales pontificias mantienen en el tercer mundo, y aquí da una estadística el padre Jorge diciendo que 883 leproserías, 5.000 hospitales, 8.000 orfanatos, 12.000 asilos, 17.000 dispensarios y ambulatorios. La Iglesia Católica está en más de 1.000 territorios de misión, en los cuales atiende a 81.400 seminaristas, a 10.000 novicios y novicias, 22.500 centros de asistencias sanitarias y 183.000 centros educativos.
Y es lógico que para mantener todo esto y muchas otras obras de caridad que hace la Iglesia Católica, hace falta mucho dinero y muchos misioneros y misioneras. En la actualidad, los misioneros católicos en el mundo son más de 200.000. A veces se oye decir, nos dice el padre Jorge, dejaos de ir a las misiones, primero instalemos bien la iglesia aquí. Esto es no entender la catolicidad de la iglesia. La iglesia es católica, es decir, universal. Tiene que instalarse en la humanidad entera. No puede limitarse a un pueblo o a una raza. Su caridad universal se extiende a todos sin distinción. Lo mismo a los pueblos en decadencia que a los de brillante porvenir. Donde haya un alma, allí está la iglesia. Las misiones son una actualización de la catolicidad de la iglesia. Dijo el Papa Juan Pablo II, al afirmar que la iglesia es católica, queremos decir que es evangelizadora, misionera y apostólica. Si no tuviera estas características, no sería la verdadera Iglesia de Jesucristo. Pero nos sigue diciendo el Padre Jorge que suma perplejidad produce en el cristiano el escuchar que las misiones no tienen razón de ser en este mundo actual donde han de prevalecer las libertades personales. Se trata de suplantar el deber de evangelizar de la Iglesia Católica por el diálogo interreligioso entre las diversas culturas y religiones. Lo verdaderamente importante es la promoción humana de la gente, sacándolas del estado de injusticia o pobreza en que se hallan. Y Juan Pablo II sale al paso de estas opiniones en su encíclica Ad Gentes, diciendo: esta concepción es irreconciliable con el mandato de Cristo a sus apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda cultura, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Quede bien claro que hoy como ayer y como siempre son necesarias las misiones. Una cosa son las misiones y otra muy distinta el diálogo interreligioso.
Y también recoge el padre Jorge una entrevista hecha a Julián Marías en el diario La Razón, que dice algo que es muy duro pero muy acertado. Decía el filósofo: el que el clero se ocupe tanto de las cosas puramente temporales es un problema. Hace años vi en televisión, dice Julián Marías, unas declaraciones de unos misioneros que decían: les enseñamos a cultivar la tierra y a curar los enfermos. No tratamos de convertir a nadie. Yo pensé, entonces, ¿para qué son misioneros? Para esas labores sería mejor mandar unos peritos o expertos agrícolas o médicos o enfermeros. Si un misionero no comunica la religión, no es misionero. Las otras cosas son muy buenas, pero no es la labor propia de un misionero, y desde luego no es la principal. Y la verdad que esto es muy cierto, ¿no? A veces quizá uno se queda en lo humano, que es importante, sobre todo cuando hay necesidades básicas, ¿no? Pero siempre apuntando a lo espiritual, siempre apuntando a lo espiritual. Dos palabras dice el padre Jorge sobre la obra de España en América. Sabemos que la mitad de los católicos del mundo están aquí, en Hispanoamérica. Y esto se debe en gran parte a Isabel la Católica, ya que ni siquiera su esposo Fernando de Aragón quiso comprometerse con su dinero para esta obra de evangelizadora. Y este fue el principal motivo por el que Isabel la Católica apoyó. Confirma en su testamento que el principio inspirador de toda la conquista fue especialmente la evangelización. Y ella escribía el 23 de noviembre de 1504, 3 días antes de morir, que su principal intención en la conquista de América no fue aumentar los territorios de su corona, sino la conversión de los indios a la fe católica. Su preocupación evangelizadora se evidencia en las normas que dio al gobernador Nicolás de Obando en 1501. Textual: no deseamos que los indios se conviertan, nosotros deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica y sus almas se salven. Quizá ustedes sepan que se ha apoyado, se ha comenzado el proceso también de beatificación de Isabel la Católica. Decía el cardenal Darío Castrillón Hoyos que sin Isabel la Católica, América no sería lo que es. Bien, es verdad que pudo haber algunas sombras en la época de la conquista, en la época, pero como dice también Juan Pablo II, en la evangelización de América hay mucha más luz que sombras. Y en el mismo sentido, el premio Nobel Octavio Paz ha dicho que la diferencia entre la colonización de España y las colonizaciones de otros países está en la verdadera preocupación de España por evangelizar.
Y sigue diciendo el padre Jorge que es indiscutible la conciencia evangelizadora de España, que en multitud de ocasiones salió en defensa de los indios oprimidos, unos con ideas como los dominicos Bartolomé de las Casas, a pesar de sus exageraciones, dice el padre Jorge, motivadas por su celo apostólico, y Francisco de Vitoria desde la catedral, donde repetía que la fe no se puede imponer por la fuerza. Otros con el ejemplo de su vida, como el jesuita San Pedro Claver, que se hizo esclavo de los esclavos para llevarlos a Jesucristo. Los indios americanos fueron también defendidos por la corona española, que promulgó unas leyes de Indias que no tienen igual en las legislaciones de otros países de aquel tiempo. Y la misma Isabel la Católica escribió en su testamento: no consientan ni den lugar que los indios y moradores de aquellas tierras reciban agravio alguno en sus personas y bienes, sean bien y justamente tratados. La obra colonizadora de España no se limitó a evangelizar, también elevó el nivel cultural de los indios. Se levantaron colegios y universidades, se instalaron imprentas, se hicieron diccionarios y gramáticas que han perpetuado las lenguas indígenas, y algunos indios llegaron a hablar el latín mejor que los españoles, incluso en la opinión de Pedro Borges, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. El nivel de alfabetización de muchos guaraníes y aztecas era superior al de los españoles de Castilla, pero sobre todo se erradicó el canibalismo y los sacrificios humanos.
Ahora pasamos al punto 96.2, donde nos dice Padre Jorge que los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para conferir la gracia que significan. Los sacramentos son ritos, ceremonias sagradas, que incluyen palabra y acción instituidos por Jesucristo, que si se reciben con buenas disposiciones, dan vida sobrenatural al alma, es decir, nos dan la gracia santificante o nos la aumentan cuando ya estamos en gracia. Los sacramentos son los medios de salvación que Jesucristo dejó en su iglesia para los hombres, y son 7: bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. El Concilio de Trento definió que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, aunque el Evangelio nos habla de la institución de 5 sacramentos: bautismo, eucaristía, penitencia, orden sacerdotal y matrimonio. De la confirmación y de la unción de los enfermos no habla el Evangelio, pero nos dice el Nuevo Testamento que existían en tiempo de los apóstoles, por lo tanto tuvieron que ser instituidos por Jesucristo como los anteriores. De la confirmación se nos habla en los Hechos de los Apóstoles y de la extrema unción en la Epístola de Santiago. Los sacramentos deben celebrarse según las normas litúrgicas. Y dice el Código de Derecho Canónico que en la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie puede añadir o suprimir o cambiar nada por propia iniciativa. Para que haya sacramentos se requiere un signo sensible que sea instituido por Cristo y que tenga la virtud de producir la gracia. Y todo sacramento consta de 4 elementos: materia o cosa sensible, que son los elementos materiales que se utilizan, por ejemplo, agua, óleo, etc. Y B, forma o palabras que utiliza el ministro con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, es decir, administrar el sacramento de acuerdo con la voluntad de Cristo. C, ministro o persona que lo ejecuta. Y D, sujeto o persona que lo recibe.
3 de los sacramentos instituidos por nuestro Señor imprimen carácter. Ese carácter es un sello imborrable que nos identifica de una particular manera con Cristo. Esos sacramentos que imprimen un sello indeleble, es decir, ponen un sello espiritual en el alma que no se borra jamás, tampoco en el cielo. Por eso se pueden recibir una sola vez y no se pueden repetir. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Es de fe, repetimos, que el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal imprimen carácter. Los sacramentos son fundamentalmente acciones de Cristo. Cuando Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. La gracia sacramental no depende de la santidad del ministro, sino de Cristo que actúa por medio de él. Esto técnicamente se llama ex opere operato, o sea, por razón de lo operado. Pero el provecho espiritual del sacramento sí depende de la disposición del que lo recibe. Esto técnicamente se llama ex opere operantis, o sea, por la obra del que lo recibe. Al celebrar un sacramento, el ministro ha de tener la intención de realizar la acción sacramental que Cristo confió a su Iglesia. Sin embargo, el poder santificador de los sacramentos no depende ni de la fe ni de la santidad de los ministros, porque cuando alguien bautiza o perdona, es el mismo Cristo quien bautiza o perdona. Las condiciones de validez y licitud de cada sacramento compete a la Iglesia determinarlo, pues a ella confió Cristo esta misión. Cada sacramento añade una gracia específica a la gracia ordinaria, no es una diferencia entitativa sino moral, según los fines de cada sacramento. Ya lo veremos en su momento, se llama gracia sacramental. Para la recepción válida y lícita de los sacramentos se requiere estar bautizado, menos evidentemente para recibir el bautismo, ¿no? Y además estar en gracia de Dios, menos para recibir la absolución cuando uno está en pecado. Los sacramentos son la principal fuente de santificación que tiene la Iglesia de nuestro Señor. Y así terminaríamos con esta primera parte, con el desarrollo de este primer programa sobre los sacramentos, sobre la gracia, principalmente hablamos hoy, y nos detendremos a hablar con mucha calma y con mucha profundidad sobre cada uno de ellos. Ya hemos hablado de la Eucaristía, ya hemos hablado de la confesión, pero hablaremos en profundidad de la confirmación, del matrimonio, del orden sacerdotal, de la unción de los enfermos, etc. Y muy bien, entonces nos vamos a despedir por hoy. Hoy ha sido un poquitito más corto nuestro programa, quizá especialmente teológico, ¿no? Vale la pena que le pidamos al Señor que nos viene de su gracia, gracia que tenemos que pedir con fe y que tenemos que buscar especialmente en los sacramentos. Los sacramentos dan la gracia, y sacramentos que podemos recibir con frecuencia son la Eucaristía y la confesión. Por eso vale la pena que busquemos especialmente en la confesión y la Eucaristía la gracia de Dios. Bien, entonces vamos a proceder a las despedidas para terminar con nuestra bendición final. Elda.
Buenas noches a todos y será hasta el próximo martes.
Muy bien, Julio.
Muy buenas noches a la audiencia y hasta el próximo martes.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, pedimos a nuestro querido Padre Dios que nos llene de su gracia y de su amor. Que sepamos recibir todas las gracias que Dios nos quiere enviar y que no pongamos ningún obstáculo para recibir esas gracias actuales que el Señor quiere concedernos. Que aprovechando esas gracias que Dios nos da, podamos hacer todo el bien que Dios quiere, ¿eh? Todo ese bien en función de los demás, en función de Dios en primer lugar, en función de nuestra propia santidad. Que con esta gracia, Dios nuestro, nos ayudes a crecer para amarte cada día un poco más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.